Buenos días, es un placer, como siempre, venir a Cartagena y dar las gracias por la acogida pues, a su alcaldesa y al equipo directivo del complejo hospitalario Santa Lucía y Santa María del Rosell. Y visitamos precisamente este hospital universitario Santa María del Rosell porque bueno, pues se han ampliado, se han casi duplicado las camas de la unidad de cuidados paliativos de este hospital pues para mejorar la atención y la calidad que se les presta a los pacientes pues digamos que necesitan estos cuidados paliativos. Se han incrementado de 8 que había a 15 camas y esto bueno, pues permite, como digo, ofrecer a aquellos pacientes que tienen unas necesidades paliativas complejas pues ingresarles porque no pueden ser atendidos en sus domicilios. Lo que consigue al mismo tiempo pues esta unidad es que, como saben, pues se les permite ingresar en habitaciones individuales, con lo que garantiza pues la comodidad y sobre todo la intimidad, ya no solamente del paciente, sino también de sus familias, ¿no? Todas estas actuaciones pues están enmarcadas dentro de ese programa integral de cuidados paliativos de la región de Murcia, en la que se contemplan pues los criterios para identificar a los pacientes con diagnósticos graves, con enfermedades progresivas, para valorar también los recursos necesarios o potenciar sencillamente pues la continuidad asistencial o la formación, ¿no? Al mismo tiempo, pues hay que decir que es que el sistema sanitario tiene que garantizar, ¿no?, una atención pues digamos de profesional y humana para que los pacientes pues puedan ser atendidos con una calidad asistencial adecuada y sobre todo también pues que estos pacientes puedan tener espacios en el campo ya no solamente del cuidado paliativo domiciliario sino en el ámbito hospitalario también digamos de calidad y sobre todo de intimidad, como les decía, y también que las familias puedan recibir una atención adecuada y sobre todo unos consejos adecuados. Además, se ha llevado a cabo pues la creación de una consulta del paciente precoz, del paciente que precisa, digamos, cuidados paliativos de una manera precoz, y se ha ubicado precisamente al lado del servicio de oncología y de otras especialidades para que bueno, el paciente pueda continuar su atención en las enfermedades que padece por otros especialistas, pero al mismo tiempo pueda recibir, en el caso necesario, porque tenga un diagnóstico grave, porque se haya identificado un proceso progresivo, avanzado, pues vaya recibiendo ya, digamos, una serie de consejos desde el punto de vista del abordaje de, bueno, pues de una carga de síntomas importantes o incluso la ayuda en la toma de decisiones. Y finalmente recordarles que precisamente pues esta unidad se puso en marcha en el año 2016, que en este periodo de tiempo pues ha atendido con una calidad extraordinaria a más de 2.000 pacientes y que les recuerdo también que en el año 2022 pues se inauguró una terraza al aire libre para que estos pacientes y sus familias pues tomaran contacto con el exterior y que pudieran tener una estancia hospitalaria mucho más agradable. Pasamos a la alcaldesa y habla ella, ¿verdad?
¿Tenéis otra pregunta?
Bueno, buenos días a todos. Yo lo que quiero es agradecer al consejero de Salud y a todo el equipo directivo del Área 2 del Hospital Santa Lucía, del Hospital también del Rosell, el esfuerzo que están realizando para mejorar tanto la cartera de servicios, ampliando los servicios que se prestan en el Área 2, como las infraestructuras necesarias, ¿no? Si hace una semana estábamos con el presidente precisamente visitando los quirófanos más modernos prácticamente de Europa, con esa renovación que se ha hecho en las camas de UCI, donde se puede intervenir cualquier tipo de cirugía y donde se ha flexibilizado cualquier tipo de intervención para reducir la lista de espera, pues una semana después comprobamos cómo también el consejero y todo su equipo están mejorando la atención a las personas que lamentablemente pues tienen una enfermedad terminal y merecen morir con dignidad, y que sus familias también puedan acompañarlas durante ese proceso, ¿no? Yo quiero reconocer el trabajo de los profesionales. Esta unidad, desde que se creó, recibe siempre las felicitaciones y los agradecimientos de todos los cartageneros, porque sin duda cuando perdemos a un familiar en esa situación, lo que queremos, como digo, es que durante todo el proceso, durante todo el acompañamiento y durante ese sufrimiento, pues podamos darle esa dignidad que merece cualquier ciudadano. Y además agradecer también al consejero que desde que ha puesto en marcha los presupuestos de su consejería, pues tenga bien el cumplir con los compromisos que había adquirido con la ciudad de Cartagena. Muchas gracias. preguntas son tuyas.
Consejero.
Sí, queríamos preguntarle sobre, parece que se va a cerrar o se ha cerrado una planta de hospitalización aquí en el Rosell y además se van a cerrar temporalmente los quirófanos durante 15 días por falta de médicos, ¿esto es cierto?
Vamos a ver, como saben, todos los años hay una época en el invierno que tenemos infecciones respiratorias agudas y fundamentalmente este año además pues contábamos con tres virus que eran los más prevalentes, gripe, coronavirus y el virus sincitial respiratorio que provoca la bronquitis, bronquiolitis fundamentalmente en niños. En esta etapa lo que se habilitan todos son los recursos necesarios y se habilitan las camas necesarias para atender ese incremento de demanda a la población. Les tengo que decir que en los últimos años ha aumentado la plantilla del área 2 de salud en más de 1.000 profesionales, que además el complejo hospitalario Santa Lucía, Santa María del Rosell, tiene disponibilidad de 1.000 camas, si fuera necesario, y que por supuesto se habilitarán y se abrirán las plantas o las camas que sean necesarias cuando la población lo precise, porque existe una epidemia o porque indudablemente aumente la actividad. Por tanto, simplemente es reorganización de los servicios hospitalarios, que los propios equipos de las gerencias del área pues hacen en cada una de ellas para valorar los recursos necesarios para atender en las determinadas etapas del año a los pacientes. Y luego también tienen que contar pues que entramos en periodos del año, que puede ser Navidad, que puede ser Semana Santa o que pueden ser los periodos vacacionales, en los que los profesionales tienen derecho a unos permisos y, por tanto, tienen también derecho a descansar como cualquier ser humano.
Pero la falta de médicos obliga a cerrar. Si hubiera médicos, no se cerraría.
Bueno, tengan en cuenta que este problema viene desde hace mucho tiempo y que venimos insistiendo en los consejos interterritoriales al Ministerio que ponga soluciones, que no las pone, para que aumenten las plazas, miren especialidades que son deficitarias. En cualquier caso, sí les tengo que decir que el equipo directivo de este área garantiza y ha dicho que se mantiene la actividad quirúrgica y las intervenciones que sean necesarias. No hay ninguna alteración en lo que es la actividad quirúrgica. Algún día determinado por los permisos que estábamos comentando de cara a lo que es el periodo de Semana Santa, pues lógicamente tendremos que dar algún permiso y puede haber alguna modificación, pero se mantiene la actividad quirúrgica del área 2.
Esos 15 días de cierre aquí en el Rosell, ¿se traslada la actividad quirúrgica a Santa Lucía?
Bueno, evidentemente, sí, sí, simplemente le vuelvo a repetir que es un complejo hospitalario que tiene 25 quirófanos y que indudablemente mantendrá su actividad de programación, con la salvedad de que habrá permisos concretos a determinados profesionales, porque indudablemente tienen derecho como seres humanos que son y porque son profesionales que tienen derecho a su descanso, pero no va a mermar realmente la actividad ni va a disminuir la actividad quirúrgica en ningún caso. ¿De acuerdo?
Afectará a la lista de espera, entiendo, ¿verdad? Porque 17 días sin operaciones en el Rosell, de alguna forma tiene que afectar a esa.
Se mantiene la actividad quirúrgica en el Hospital de Santa Lucía. Piensen en su complejo hospitalario. Y que indudablemente lo que hacen es reorganizarse para determinados periodos de tiempo, como es, pues ya les decía, en este caso vendrá Semana Santa, pues hay que reorganizar esos servicios y dar la atención adecuada. No tiene por qué verse mermada la lista de espera, indudablemente. Lo que ellos tendrán que valorar es qué permisos son, qué profesionales son y que indudablemente reorganizar los servicios, pero no tiene por qué verse mermada la lista de espera.
¿Y se opera en Santa Lucía lo mismo que aquí? Quiero decir, por ejemplo, ¿están preparados los quirófanos de oftalmología que se habían trasladado aquí para seguir operando allí?
Vamos a ver.
Poner un ejemplo, es que no sé exactamente.
Se ha hecho una reforma integral de los 25 quirófanos, como saben. Se les ha modernizado, se les ha puesto al primer nivel, a nivel europeo, pues con todas las tecnologías desde el punto de vista de la imagen, de ordenadores, de pantallas, para que indudablemente se pueda hacer cirugía compleja incluso en este hospital. Lo que se ha hecho también en este hospital, volvemos a lo mismo, es que han reorganizado los servicios precisamente para darle mayor funcionalidad a los dos hospitales, de manera que, por ejemplo, la unidad de oftalmología se ha traído a este hospital porque entendemos que deja también quirófanos libres para otras complejidades de tipo oncológico, cirugías vasculares, etcétera, en el Hospital Santa Lucía. Yo creo que tienen que entender que es una reorganización que realiza el equipo directivo con sus servicios quirúrgicos para que se dé la mayor funcionalidad y la mejor operabilidad a todos los ciudadanos. oftalmología seguirá operando y seguirá haciendo sus intervenciones en este hospital, que indudablemente se ha trasladado a esa unidad específica para atender a los pacientes oftalmológicos y que, insisto, no tiene por qué mermar la lista de espera, es reorganizarnos sencillamente y que estamos, por suerte, ahora mismo en una etapa del año en la que han disminuido las incidencias de infecciones respiratorias agudas, donde la presión asistencial ya ha bajado y es diferente y que, por tanto, tendremos que atender a otros procesos y no tiene por qué mermar la actividad asistencial.
¿Hay alguna cuestión más?
Sí, quería preguntar. Hemos leído en la prensa que en los últimos años se han duplicado las bajas por salud mental en la región de Murcia, en los últimos 8 años, de manera doble. ¿Se sabe a qué se debe? O sea, ¿cómo está la situación?
Bueno, no solo en la región de Murcia, es decir, sabemos que los problemas de salud mental pues, se han incrementado en los últimos años, pero y fundamentalmente a raíz de la pandemia pues han aumentado sobre todo los trastornos emocionales. Hablamos de ansiedad, de depresión, de somatizaciones. Y bueno, pues tenemos también que valorar cuáles son los aspectos que pueden estar influyendo en nuestra sociedad, pues probablemente aspectos que van vinculados pues con las expectativas de la población, los cambios sociales, los cambios tecnológicos, muchísimas situaciones que hacen posible que genere también alteraciones desde el punto de vista de la salud mental. Bueno, lo que es, como saben, en el servicio murciano y a través y el gobierno regional, pues está apostando por la salud mental. Saben que se publicó el año pasado, en marzo, la estrategia de mejora de salud mental, en la que contempla diferentes actuaciones y actividades, y desde el punto de vista de recursos humanos, como saben, en este plan se recogen pues el incremento de profesionales, de 208 profesionales a lo largo de estos 4 años, de todas las categorías, y al mismo tiempo actuaciones que se han puesto en marcha, como por ejemplo pues el Activamente, es un programa dirigido a problemas comunes de salud mental para que sean atendidos en coordinación pues centros de salud mental y municipios, o por ejemplo los grupos terapéuticos que se han puesto en marcha en coordinación con atención primaria y salud mental para que profesionales de salud mental, como es el psicólogos o enfermeros especialistas en salud mental, acudan a los centros de salud cuando los profesionales, médicos de familia, identifican fundamentalmente pues trastornos emocionales y antes de medicalizarles reciben un apoyo psicológico, un apoyo terapéutico para abordar este tipo de patología. Lo que está claro es que aumentamos nuestros recursos, aumentamos también incluso digamos, las infraestructuras para abordar también la problemática en salud mental infanto-juvenil, que, como saben, recientemente pues inauguraron 2 centros de atención a la salud mental infanto-juvenil en Murcia, San Antón y El Palmar, o, por ejemplo, la expectativa aquí que hay ya contemplada con 300.000 euros para avanzar en el segundo centro de salud mental del Parchís, como bien saben, en Cartagena.
Consejero, yo le quiero preguntar por la unidad de preingreso del Hospital de Santa Lucía, porque parece que los pacientes están más de 24 horas, incluso 2 horas.
O sea, lo mismo, tienen que entender que los servicios sanitarios, como cualquier empresa y organización, tienen que reorganizarse. Es una estancia de preingreso en la que pacientes que precisan unas atenciones medias previas al ingreso hospitalario, pues están en esta unidad que lo que hace es tener preparados a los pacientes para que, a nivel de planta, pues se vayan reorganizando para dar las altas e ingresar en el hospital. Es simplemente una medida de organización de los equipos, fundamentalmente por parte del equipo directivo y también desde el punto de vista de la urgencia. No hay más trascendencia.
¿La falta de personal, la falta de profesionales a la que se ha referido en la
influye ocasión? El aumento de presión asistencial de pacientes que somos más mayores, hay cronicidad, hay más patologías, hay más circunstancias que hacen que el paciente tenga que acudir a un centro sanitario que sea atendido y que, por tanto, pues esto no ocurría hace 25 años. Hoy tenemos pacientes muy mayores con muchas patologías y que tienen que precisan ingresos hospitalarios y hay que reorganizarse. La unidad de preingreso no existía hace 20 años. Son cosas que hacen posible que los sistemas se reorganicen para atender a una población que cada vez es más mayor y con más patologías.
Consejero, una muy rápida.
Y la última, por favor.
Por la unidad de daño cerebral que está previsto que se implante aquí en el Rosell, si sabe más o menos cuándo podría ser y si va a haber, si van a haber más servicios este año aquí o en un futuro en el Rosell.
Bueno, como saben, esto es un continuo reciclaje y reorganización. La unidad de daño cerebral adquirido es un proyecto que está en marcha y se va a traer a este hospital y que está ya planificado el proyecto para iniciar las obras, etcétera, y ponerla en marcha. Hablarle de plazos o de tiempo es imposible que yo se lo pueda facilitar hoy, se lo haremos llegar oportunamente porque está en manos de los técnicos el que nos pasen los proyectos con las licitaciones y la puesta en marcha de la obra.
El emisario de Calarrona, como sabéis, es una actuación de interés general. Cuando se acometió esa actuación por parte del Ministerio, luego es verdad que la parte de mantenimiento y hay unos compromisos adquiridos por parte del Ayuntamiento, que de hecho por eso actuamos de emergencia, de urgencia, cuando se rompió. Hicimos una actuación que fue fundamental en ese momento, pero seguimos insistiendo al Ministerio en que la obra, la reparación, que es superior a los 6 millones de euros, considerábamos desde el Ayuntamiento, nuestros técnicos, que tenía que ejecutarla el Ministerio. El Ministerio, después de analizar esa información, nos dio la razón y nos contestó que efectivamente iba a asumir la reparación, y estamos en ese procedimiento técnico de intercambio de documentación y, lógicamente, con el procedimiento de licitación por parte del Ministerio para llevar a cabo la actuación integral de la reparación, que es compleja, insisto, por la rotura que tuvo el emisario.
¿Se pueden poner plazos o no?
Sé que estamos en marcha. Los plazos, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando se licita, según la administración que licita, también según luego si hay recursos o la complejidad del proyecto, pues puede ir más rápido o se puede ralentizar, pero está en marcha. Esa actuación, no solo la de urgencia que hizo el Ayuntamiento, sino la reparación integral del emisario por parte del Ministerio, que, como digo, llevamos la razón y tiene que acometerla el Ministerio, porque es una actuación de interés general, público, del Estado. En ese sentido, pues tiene que repararla el Ministerio.
Ya sé que es un tema demasiado técnico, pero ahí no sé si lo han hablado con el Ministerio, de alguna forma de evitar que se rompa con tanta asiduidad. En los últimos años, en la última década, pues, no lo recuerdo, creo que ha sido dos veces. Por
ejemplo, única...
No sé si hay alguna posibilidad de que alguna técnica diferente para evitar esa rotura.
No, nosotros lo que solicitamos es la reparación con el proyecto en su conjunto, no más parches. No se puede actuar más de emergencia ni de urgencia, y lógicamente el proyecto por eso tiene una complejidad, si bien es cierto que yo lo que quiero es aprovechar la ocasión para recordarles que se hacen los análisis puntuales en cada momento, que lógicamente nosotros tenemos contratado con la concesionaria de agua, con Hidrogea, y por parte del Ayuntamiento las revisiones con nuestros técnicos de medio ambiente y de urbanismo, para que en todo momento no se incumpla, ¿no?, ni la normativa de vertidos, ni exista un mal mayor que pueda ocasionar un daño irreparable e irreversible. Lógicamente no es del agrado de ningún cartagenero, y lo que queremos es que se repare cuanto antes y que se acometa esa actuación, insisto, global, que es el proyecto de más de 6 millones de euros que ya nos consta va a ejecutar el Ministerio.
Es cierto, son ciertas las bajas, los traslados, esa desbandada de la que hablan tanto Sí Cartagena como Comisiones Obreras del personal de la Agencia de Desarrollo Local de Empleo.
Pues mire, ni es cierto lo del jefe de infraestructuras, ni es cierto el personal de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. De hecho, también ahí están los resultados de la actividad de la gerente y del personal de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo en materia de formación y empleo, con las nuevas estrategias que estamos impulsando, que nos están dando muy buenos resultados para reducir el número de desempleados en Cartagena y su comarca, ¿no? La información, por ejemplo, del jefe de infraestructuras, que también un partido político pues lanzó, es falso, por motivos personales, y yo les diría, incluso reservando su privacidad, ¿no?, que por cuestiones de salud se va al Ayuntamiento de Murcia. Por cuestiones de salud se va al Ayuntamiento de Murcia, y además nosotros hemos mediado para que esa comisión de servicio, puesto que es un excelente profesional que estaba desarrollando una grandísima labor en el Ayuntamiento y que tenía un equipo ya muy compacto, ¿no?, en el servicio de infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, eran ya casi 16 años, pues se marcha por esos motivos de salud, no de conciliación, no de ninguna decisión por lo ocurrido en torno a nada en el Ayuntamiento de Cartagena, es por motivos de salud. Y en los otros casos también habían pedido a algunos funcionarios algunos desplazamientos que han sido autorizados. Pues tengo en mente el de una persona en concreto que trabajaba en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, pero como ha habido una jubilación en los presupuestos participativos, que saben ustedes que nosotros desarrollamos en los colegios y es un proyecto, la verdad, prioritario para el gobierno, pues había una baja ahí, la ha pedido una persona de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, y hemos considerado, el concejal de Educación consideró que reunían las condiciones y el perfil, estaba también en la bolsa, y en personal se puso como una de los candidatos. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es que es reorganización también de los recursos en función de las vacantes que se quedan disponibles, de las jubilaciones. También va a haber cambios, les adelanto, en cultura dentro de muy poco, porque también hay tres jubilaciones, entre una que ya se ha marchado, otra que se ha prejubilado y la otra que viene un poquito más adelante por baja de enfermedad. enfermedad. Y son cambios que bueno, se sustituyen con los perfiles que consideramos profesionales dentro del ayuntamiento, que reúnen la mejor trayectoria para desempeñar ese puesto de trabajo. Lo demás ya es, pues eso, interpretación. Interpretación.
Y la última, bueno, ¿qué impacto dos días después de la Gala de los Soles, qué impacto cree que ha tenido en Cartagena, impacto económico, social, gastronómico?
Pues un impacto muy positivo el poder reunir en Cartagena a 200 chefs de toda España, de los de mayor prestigio. Pues conocemos siempre los que tienen mayor impacto mediático, pues como Pedro Subijana o Joan Roca o Martín Berasategui, ¿no?, o Elena Arzac, pero, o los hermanos Torres, pero tenemos muchos otros chefs que han sido reconocidos con diferentes soles Repsol, que han estado en Cartagena, que incluso ayer estuvieron también en Cartagena con otras actividades que conocerán próximamente, que por la tarde visitaron el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que visitaron el Foro Romano, que visitaron el Teatro Romano. Algunos no habían venido a Cartagena desde hace años y que sin duda el balance que hago es que nuestro plan estratégico de turismo y en concreto el de la experiencia gastronómica está funcionando. No solo las acciones que estamos haciendo aquí en lo local con la federación regional o la federación local, como es Ostecar, para la marca de excelencia, para mejorar las instalaciones de las escuelas de hostelería y turismo o de los centros integrados que dan esta formación profesional, sino que la promoción turística que estamos desarrollando en el plan estratégico, gracias a las experiencias gastronómicas, con nuestra María Gómez, con Sergio de la Orden, con Pablo Guardiola, bueno, con todos los también grandes cocineros que tenemos aquí en Cartagena, está dando buen resultado. Lleno de hoteles, los comercios notándolo, por supuesto, para las ventas. Ellos han comido o han cenado en restaurantes importantes de la ciudad. Me comentaba María de Magoga, por ejemplo, que ha tenido su restaurante durante todo el fin de semana y la jornada del lunes lleno, tanto en el servicio de mediodía como el servicio de noche, dando servicio a esos grandes cocineros y grandes empresarios del mundo gastronómico. Y yo creo que este acontecimiento ha demostrado que estamos preparados en Cartagena, en la gran Cartagena por la que estamos trabajando, para atraer eventos de este alcance nacional e internacional. Y nosotros vamos a ir trabajando para que Cartagena se siga posicionando como destino cultural, turístico, gastronómico de primer nivel y que podamos seguir celebrando acontecimientos históricos como el que hemos vivido con los Soles Repsol. Sí, pues ya hemos entrado en el mes de marzo y todavía no tenemos por escrito la garantía que le pedimos al Ministerio de levantar, tal y como se comprometió, el campamento para atender inmigrantes en el Hospital Naval el 31 de marzo. Y nos hemos dirigido de nuevo al Ministerio para insistir en que Cartagena ya tiene un problema natural de llegada de pateras, que además el Gobierno de España ya se ha demostrado incapaz de gestionar, y que aquí no podemos, no se trata de ser solidarios, nosotros somos solidarios, pero que no podemos atender a los inmigrantes que también llegan a Cartagena en este campamento derivados de las Islas Canarias, puesto que, como digo, el Gobierno de España ya se ha demostrado incapaz de resolver el problema de la inmigración por la entrada natural que tienen a Cartagena a través de nuestro puerto. Por tanto, nos hemos dirigido de nuevo al Ministerio para pedirle tres cosas. La primera, que levanten el campamento que era provisional, tal y como se comprometieron el 31 de marzo. La segunda, que nos garanticen que no van a construir un CETI de los muchos que tienen previsto construir en España, aquí en Cartagena. Y la tercera, que dote de los efectivos y de los medios necesarios a las ONGs y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan atender en condiciones justas y humanitarias a los migrantes que trasladan a Cartagena, porque tenemos conocimiento que no tienen partidas para el acompañamiento y la integración social y que en muchos casos, cuando salen del campamento, los dejan abandonados a su suerte. Por tanto, necesitamos que levanten el campamento, que no construyan el CETI y que doten de recursos y de medios a las ONGs para que puedan atender como merecen a estas personas.